Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Semana especial, especialísima, en la que vamos a tener, lógicamente, que hablar mucho sobre esta primera convocatoria de todas las etapas educativas del sector educativo en el Estado español. Pero el tema, os avisamos ya, que tendremos, tiene que ver con ese 12-15M sobre educación, lógicamente, son muchos los temas, pero el de educación en especial, que después se ha prolongado, proyectado, en lo que fue el fin de semana pasado en el Foro Social Mundial. Y ya con nosotros también nuestra compañera Arancha Ventura. Bienvenida, hola Arancha.
Hola Juan, gracias.
Pues estamos nuevamente en una jornada especial, tenemos que decirlo hoy sí, porque este programa se va a escuchar en otras radios comunitarias a lo largo de la semana, pero estamos ante en la fecha de grabación, ante la jornada del día 22 de mayo. Una jornada histórica, por lo que supone que por fin se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, con fecha de sábado 21 de abril, ¿no? Se publicó el Real Decreto Ley 14/2012 con las medidas de recortes y por fin la comunidad educativa en todas las etapas, en todos los niveles, todos los organismos, madres, padres, profesorado, estudiantes, personal administrativo, todos están diciendo que no, ¿no?
Y en todo el Estado, tú lo has dicho, es una huelga general de educación, en todas las etapas y en todo el Estado.
Como este es el programa de la Federación de Asociaciones de Padres, nos vamos a permitir darle más atención a las observaciones, al punto de vista que madres y padres han tenido respecto a estas medidas, ¿no? En general, supongo que desde la FAPA Giner de los Ríos, Arancha, están recibiendo comentarios, preguntas, preocupaciones de otras federaciones que a su vez están recogiendo de asociaciones de madres y de padres. ¿Qué es lo que más preocupa en este momento?
Preocupa la situación que tenemos y sobre todo el futuro que va a haber. Y tú lo has dicho muy bien, desde la FAPA Giner de los Ríos estamos orientando a las otras federaciones, porque aunque esto es a nivel estatal, se están dando cuenta que lo que íbamos contando hace tiempo, que nos miraban sorprendidos, es lo que está pasando. Y entonces nos llaman, nos pide consejo, y ahí estamos.
Hay una comunicación de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y de Padres del Alumnado, de CEAPA, que a mí me gustaría que compartiéramos con todos los oyentes y las oyentes. ¿Qué te parece?
Me parece bien y creo que hay que leerla.
Bueno, pues va tanto a ellas como a ellos, estimados y estimadas compañeros, compañeras.
El próximo 22 de mayo está convocada en todo el Estado una huelga general de la educación. Es un suceso extraordinario, porque es la primera vez que una huelga en educación convoca todas las etapas, desde la educación infantil hasta la universitaria, incluyendo también la educación de adultos, y coincidiendo con este hecho que la huelga sea convocada por todos los sindicatos docentes y apoyada por todas las organizaciones de la comunidad educativa, CEAPA incluida.
No es habitual que los padres y madres de todo el Estado seamos llamados por CEAPA, como en esta ocasión, a realizar un apoyo total a una huelga general en educación y se nos pida que nos impliquemos en todas las actividades que se pongan en marcha el día fijado. Es más, que aportemos todas aquellas que consideremos oportunas para que esa jornada sea recordada por el gran éxito conseguido por una sociedad que lucha por defender sus derechos y el futuro de todo el alumnado, nuestros hijos e hijas.
Es seguro que la mayoría de vosotros y vosotras no necesitaréis razones para participar de forma activa y efectiva el día 22, pero estamos convencidos de que habrá padres y madres que sí lo necesitan, pues están acostumbrados a escuchar multitud de mensajes que les desmovilizan, la mayoría lanzadas por las propias administraciones y la clase política que apoya determinadas medidas. También, ¿por qué no decirlo?, porque los diferentes colectivos no siempre actúan como deben, y de los padres y madres y del alumnado, otros solo se acuerdan cuando les interesa. Es verdad y además es cierto que seguirá ocurriendo, pero si no somos capaces de defender los derechos de nuestros hijos e hijas y su presente y su futuro, porque otros no siempre se comportan con nosotros como deberían hacerlo, entonces que quizás no merezcamos otro comportamiento. En este momento no se trata de esgrimir justificaciones, sino de unir las fuerzas y plantarle cara a quienes vienen, a por lo que es nuestro y a por lo que es de nuestros hijos e hijas.
Para esos padres y madres que necesitan más razones, aquí exponemos unas pocas de entre las muchas que se podrían aportar.
Primera, el Gobierno del Estado ha mandado a los organismos europeos una reciente actualización del Plan de Estabilidad. En su página 49 se puede encontrar un cuadro denominado 3.3.5, cambio en la estructura del gasto por funciones, donde se puede leer que pretende reducir la inversión en educación para llegar al 3,9 del PIB en el año 2015, partiendo del 4,9 existente en el 2010 según sus datos. Ello significa que en tan solo 5 años se tiene que quitar de la educación española una cantidad equivalente a un punto del PIB del Estado, es decir, perderemos 11.000 millones de euros aproximadamente. Esto significa que se eliminará uno de cada 5 euros de los que ahora se emplean en educación. Una retirada del 20% de los recursos económicos no es asumible en modo alguno sin poner en serio peligro la calidad de la educación. Supone el desmantelamiento del sistema educativo, tal y como lo conocemos en este momento. Debemos evitarlo por todos los medios a nuestro alcance.
Punto número 2. Entre las medidas que se llevarán a cabo para lograr este recorte presupuestario que no tiene precedentes, se incluyen las siguientes, que pueden leerse, por ejemplo, en la página 82 del Plan Nacional de Reformas trasladado a los organismos europeos. Reducción de las sustituciones. Ahora sabemos que no se cubrirán ninguna baja hasta que hayan pasado un mínimo de 10 días. En algunas comunidades autónomas, las más avanzadas en la eliminación de recursos económicos y humanos, ese límite ya ha sido sobrepasado, llegando incluso a esperarse más de un mes hasta que se nombra un interino, un colectivo que se ha declarado a extinguir. Es una situación inadmisible.
Aumento del número de alumnos por clase. Con las modificaciones que se pone en marcha el Ministerio de Educación, las aulas en educación infantil y primaria podrán llegar hasta los 33 alumnos y en secundaria hasta los 40, sin que ello pueda cuestionarse legalmente, aunque sí pedagógicamente, por supuesto. Del bachillerato ni hablamos, las cifras pueden ser escandalosas. En algunas comunidades autónomas, al inicio de curso, entre la falta de docentes y la ausencia de recursos materiales, se han tenido clases de hasta 80 alumnos que daban clase en aulas multiusos o en salones de actos. No es un escenario aceptable. Nuestros hijos e hijas se merecen otra educación, que es posible. Debemos luchar por ella con todas nuestras fuerzas.
Eliminación de actividades extraescolares. La primera consecuencia será la pérdida de todas aquellas que intentan garantizar la igualdad de oportunidades, pero además traerá consigo la pérdida de otras cuestiones como, por ejemplo, los comedores escolares en la mayoría de los centros educativos que tiene una jornada continua, como ha ocurrido ya en algunas comunidades autónomas y como nuestro movimiento asociativo ha trasladado a quien lo ha querido escuchar durante muchos años.
Reducción de las plantillas. Ello nos llevará a la pérdida de muchos recursos en los centros educativos, por ejemplo, equipos de orientación, personal para compensatoria, docentes para desdobles, responsables de bibliotecas, profesorado para apoyar al alumnado con necesidades educativas especiales, recursos humanos para realizar actividades complementarias extraescolares, etc. Esto ya ocurre en muchas comunidades autónomas y debemos revertirlo.
El Gobierno del Estado ha trasladado la idea de que ninguna etapa que no sea absolutamente obligatoria será costeada con fondos públicos, al menos no en su totalidad. Por ello, traslada la idea de que los servicios públicos deben ser pagados como si ahora no lo fueran con nuestros impuestos. Pero en realidad, lo que busca es que la situación económica de las familias sea una barrera insalvable para muchas de ellas y se vean obligadas a que sus hijos e hijas no puedan realizar estudios superiores si así lo desean y lo merecen. Además, esa barrera se quiere poner antes aún, impidiendo que buena parte del alumnado no pueda ni tan siquiera cursar estudios de bachillerato. Pagos mensuales por estas etapas dejarán sin futuro a los hijos de muchas familias, al encontrarnos en una sociedad donde el mileurismo no solo es desconocido, sino que incluso ya es un horizonte económico que no se consigue. En definitiva, el gobierno del Estado y, por supuesto, el partido político que lo sustenta quiere volver al escenario de hace unas décadas donde solo el que podía pagar los estudios accedía a ellos. Quieren recuperar una sociedad clasista donde unos pocos, los de siempre, tienen todas las oportunidades y viven a costa de que el 99% restante está obligado a vivir como súbditos de una élite social y económica que hereda posiciones y privilegios. ¡Basta ya!
Por todo lo anterior y por muchas otras razones que no caben en un documento que pretende ser breve, CEAPA no puede quedar al margen de las actuaciones que desarrolle la comunidad educativa y os pedimos, por supuesto, que apoyéis la jornada de huelga del día 22 de mayo, pero solo eso no será suficiente, aunque sea totalmente necesario. Os pedimos que os movilicéis y que utilizando esta misma carta, entre otras posibilidades, trasladéis a todos aquellos que están a vuestro alcance la necesidad de oponerse al desmantelamiento de nuestro sistema educativo y que defendáis, junto con todos los que ya lo estamos haciendo, el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas y el futuro de nuestra sociedad. No podemos caer en el error de reaccionar cuando sea tarde. ¿Cómo les explicaremos a nuestros hijos e hijas que miramos para otro lado cuando otros les arrebataban su futuro? Ahora estamos a tiempo. Actúa, actuemos. Decid no a este suicidio social. Recibid un cordial y afectuoso saludo, Junta Directiva de CEAPA.
Nunca antes, ¿verdad, Arancha? Habíamos leído un texto tan largo, porque no es propio de un programa de radio leer un texto tan largo.
No, pero era difícil de resumir, ya estaba resumido y era importante.
Es importante el texto, es importante el contenido del texto y es muy importante la situación y por ello yo creo que este apoyo, que no sé si finalmente CEAPA, como lógicamente no representa al profesorado, sino a madres y padres de asociaciones de madres y padres, pues no convoca, ¿no? Son los, en este caso, sindicatos, representantes del profesorado, quienes todos, ¿no?, en su totalidad, han convocado la huelga de mañana 22 de mayo.
Está convocado también desde la Plataforma Nacional por la Escuela Pública, donde están representada la comunidad educativa, padres, alumnos y profesorado. Lo que sí que quería comentar que CEAPA no ha dado un mensaje único por la dispersidad de la nación de lo que hay que hacer con los alumnos. Otras veces hemos dicho, pues en esta ocasión los lleváis o no, que se queden en casa. Que ha considerado que cada comunidad educativa actúe, no queremos perjudicar, porque nos hemos encontrado en Madrid, por ejemplo, que hay centros que quieren hacer asambleas conjuntas de padres, alumnos, profesorado, y hay otros centros que lo que quieren es que su centro se quede vacío. Entonces, por eso desde Madrid dejamos igual, que cada comunidad educativa piense y tome una decisión de lo que quiere hacer.
Pues tema sobre el que vamos a seguir volviendo en alguna, pero yo quería escuchar esto.
A ver. La escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos.
Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias.
Defiende una escuela abierta, plural y democrática.
Elige la pública.
Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos. Y todas.
Qué guay. Esta campaña me recuerda que estamos en un proceso de matriculación y pese a lo que es el asunto de esta jornada de huelga, que hay que decir, hay comunidades como la Navarra que tras el día 31 en secundaria ha planteado ya huelga indefinida, pese a eso estamos ante un momento en el que hay que matricularse en la pública. El día 22 de mayo se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos en los centros van a enviar ejemplares, ¿no? Y después hay tres días, el 23, 24 y 25 de mayo, para formular reclamaciones de las listas provisionales de excluidos. Estábamos hablando, lógicamente, del proceso de escolarización, ¿no? ¿Cómo llevamos la campaña?
La campaña ha sido positiva, se han conseguido hacer cosas, las cuñas de radio que acabas de poner, se hizo un cartel que se difundió por las redes sociales y la chapa de la escuela, de Ven a la Escuela Pública.
Yo creo que bueno, pues estamos empezando a ver muchas cosas muy bonitas y de hecho hay un vídeo circulando por internet desde hace pocos, iba a decir días, pero realmente yo creo que es, ha empezado a circular este fin de semana. Si tenemos tiempo lo pondremos, porque hay muchos testimonios interesantes, pero lo que hay que hacer es verlo en YouTube. Está para aquellos que podáis ya ir buscándolo en YouTube, pues el título es Campaña en Defensa de la Educación Pública. Yo estudié en la pública y lo ha promocionado la Asociación Ciudadanos Ciudadanas por la Pública. Así que si tenemos un huequito más adelante, lo que pasa es que yo creo que no, porque llevamos mucho, mucho tiempo hablando, ¿verdad, Arantxa?
Sí, un apunte rápido. Aparte de que mañana tenemos manifestación en Madrid a las 6:30, el domingo va a haber un acto reivindicativo en el Retiro. Hemos estado hablando del grupo que se ha creado en la FAPA por los centros que tienen obras pendientes. Uh-huh. Entonces ahí se va a hacer tres cosas. Se van a recoger y ofrecer información de cómo están los centros. Va a haber actividades lúdicas para los niños y niñas. Y relacionado con lo que has dicho, la matriculación, se va a hacer una recogida de matrícula virtual. Porque va a haber muchos padres que no han podido matricular a sus hijos porque el centro no está creado o porque no han tenido plazas suficientes. Entonces eso se va a realizar. El punto de encuentro es en el templete de música y es la entrada que está en la puerta de Alcalá. Y a las 12 de la mañana os esperan el domingo.
Uh-huh. Bueno, pues para terminar con convocatorias, hay una que de la que yo no tenía ni idea. Hay una convocatoria titulada Noche y Día contra la Reforma. Quieren acabar con todo. La noche del 23 de mayo, desde las 22 horas, día 24 de mayo a las 12 horas, convocan comisiones y UGT. A ver, el tema está en que el próximo día 24 el Congreso de los Diputados votará definitivamente el Real Decreto Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Entonces, va a haber, con este motivo, concentraciones que se desarrollarán en la noche del miércoles 23 a partir de las 22 horas al jueves 24 de mayo hasta las 12, dando así continuidad a un proceso de movilización sostenida contra este tipo de medidas, ¿no? Estamos en todos los frentes y, bueno, en ese sentido, esto también afecta a todo el personal docente.
No, y a nuestros hijos, porque es su futuro. ¿Presentamos a los invitados que tenemos en el estudio?
Que chinchen un poquito, porque solo una cosa. A ver, día 22, la huelga. Hay a las 13 horas concentraciones ante las direcciones de área territorial sur, oeste, este y norte, de norte a sur, de este a oeste. Ya sabéis, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Y hay manifestación a las 18:30 de Neptuno a Sol. Está el día 22. Día 23, denominado Día de la Camiseta, encontramos lo de Noche y Día contra la Reforma Laboral a las 22 horas en la Plaza de Neptuno, y el día 24 a las 12 horas se seguirá ahí en la Plaza de Neptuno. El día 26 hay un flash mob, aulas en la calle a las 19:30 en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada. A ver si podemos ir ahí circulando unos vídeos para que la gente aprenda determinadas coreografías. Y bueno, pues hay mucha más información, tanta que no nos da tiempo a verla, así que vamos a hacer lo que tú decías. Pero antes de pasar a presentar a nuestros invitados, me apetece escuchar otra cuña. ¿Qué te parece?
Esta es la escuela que queremos.
Inclusiva.
Comprensiva.
Transformadora.
De calidad.
Democrática.
Participativa.
Local y global.
Plural.
Laica.
Sostenible.
Gratuita.
Esta escuela es posible en la escuela pública.
Defiende lo público. Elige la pública. Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos.
Bueno, pues nada, esta música además la compuso un profesor de un instituto de secundaria exclusivamente para esta campaña, ¿no? Y bueno, pues sí, vamos a presentar a nuestros invitados porque tienen relación, una gran relación con la educación y con un tema que anunciamos porque nos interesaba mucho ver qué estaba pasando en las calles y plazas y lo hemos dicho al principio de este mismo programa. Entonces, sin más retrasos, pues tenemos el honor de presentaros a miembros de lo que ha sido un periodo de un año de grupos de trabajo del 15M, pues unas de las personas que estaban, de las muchas personas que estaban, pues dos más nos han acompañado hoy en el estudio. Podrían haber sido otras. El 15M se caracteriza por su horizontalidad, su participación. No hay que ser profesional, pero hay que tener interés en la sociedad, en la educación, en el futuro. Y bueno, pues en ese sentido, pues tenemos a Jorge Fernández, que es una persona más de las muchas que han estado participando y a la que pues le tenemos que dar las gracias por estar aquí, acompañarnos, Jorge.
Gracias a vosotros, buenas tardes a todo el mundo que nos escucha.
Y bueno, pues después nos haremos un retrato de cada uno de nosotros, pero tenemos también a Víctor, que Víctor, así, sin más, también ha participado, ha contribuido en muchas jornadas, muchos debates, muchas reuniones del grupo de educación del 15M, de tu asamblea y del grupo de asambleas, ¿verdad, Víctor?
Buenas tardes, así es. Quería enviar un saludo muy salado a todos los radio oyentes de Radio Enlace y confirmar esa entrada que nos acaba de dar Juan. Ha sido un par de fines de semana muy intensos, de mucha actividad, y bueno, nos gustaría de alguna forma hacerlo extensible a todos los oyentes.
Pues Arantxa, yo tuve la suerte de encontrarme con ellos el sábado en el retiro. Un marco incomparable, que dicen algunos. Eso sí, un marco en el que no se podía colgar los carteles fantásticos que se hicieron preparando para una sesión del Foro Social Mundial relacionada con la educación, ¿no? El ambiente era muy agradable. El clima no tanto, porque la amenaza de tormenta estaba ahí. Y después, digamos que había muchísimo trasiego de coches de policía mirando y, en algún caso, incluso pidiendo documentación, ¿no? ¿Qué tal fue la sesión del fin de semana? ¿Fue cómoda? El estar en las calles y en los parques y en las plazas tiene su gran ventaja, porque mucha gente que no estaba participando se acerca a escuchar y a participar después, pero bueno, pues tiene sus problemas, ¿no?
Pues sí, tuvimos que conversar con la policía, no nos dejaron colgar la información que llevábamos, expresarnos a través de carteles colgados en los árboles. Pero bueno, lo importante es que había diferentes colectivos allí unidos por una misma causa, por defender este modelo social que nos están intentando arrebatar. Y había un espíritu de participación, de opinar todo el mundo, no solamente pues cuatro expertos, sino la palabra foro lo define, ¿no? De participación ciudadana. Y finalmente, bueno, pues pudo celebrarse. Estuvimos el Parque del Retiro estaba decorado de verde, que decíamos en broma, nos lo han decorado esto de verde para quienes estamos defendiendo la educación pública. Y fue una jornada agradable, se recogió mucha información, mucho material que será consecuentemente publicado pues en las diferentes páginas de asociaciones, de Red Verde, en defensa de la educación pública y también del 15M Educación.
Bueno, en realidad nuestro objetivo es saber, transmitir, porque mucha gente no ha podido asistir a todas esas reuniones que en la celebración del 12M, 15M hubo, especialmente en la Plaza Mayor. Y bueno, y después en el foro, ¿no? Entonces, para que nos ubiquemos, a mí me gustaría saber en qué asambleas estáis vosotros previamente trabajando y después esas asambleas, cómo se han integrado, cómo habéis trabajado, qué tipo de personas han ido aportando. Uno supone, piensa que en general pues todo el mundo que se acerca a este tipo de grupos es porque es docente o trabaja en la educación. ¿Es cierto eso?
Realmente no es así. Se trata de grupos completamente abiertos en los que no se precisa una vinculación directa con el tema que se trata. En nuestro caso tratamos el tema de la educación, pero el abanico de personas que nos reunimos en torno a esta área, No todos ellos somos profesionales de la educación. Reúne también a un colectivo importante como puedan ser padres, como puedan ser alumnos de instituto, alumnos de universidad, y esto nos deja entrever cómo el tema de la educación ha traspasado realmente fronteras, ha dejado de ser un problema único y exclusivo de los docentes y ha ido más allá, de forma que la problemática se ha socializado, se ha trasladado a la sociedad y está dispuesta a asumir un papel activo. Prueba de ello y demás es su presencia cada vez mayor en este tipo de reuniones, en este tipo de asambleas, en este tipo de acciones en los que hay que tomar una iniciativa activa.
Por casualidad, ¿tú sí eres docente, Víctor?
Sí, así es.
Ajá. ¿De qué etapa?
La etapa en la que me englobo es en las edades de base, trabajo en educación infantil, en concreto en el segundo ciclo de educación infantil.
Bien, supongo que, bueno, pues también nos ayuda. Jorge, tú, no sé, ¿estás en el aula también?
Bueno, yo estoy en el aula, pero en otra esfera, en la esfera de la empresa, y yo me acerco a 15M Educación como ciudadano, básicamente. Me interesa la pedagogía y bueno, pues cuando se empieza a configurar este movimiento ciudadano que es el 15M, pues nos acercamos allí mucha gente y a partir de, creo recordar que fue de junio o julio, cuando el movimiento decide descentralizar su actividad, llevarlo a los barrios, ¿no?, y generar allí un tejido social de respuesta, de diálogo y de construcción de alternativas, pues yo participo del grupo de educación de 15M de la Asamblea de Prosperidad Chamartín. Y también pues participo en el de Sol, estoy un poco entre los dos y bueno, uniendo un poco las opiniones y las acciones de ambos grupos, que finalmente son las de todos, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay una idea común que se defiende y en la que cualquier ciudadano puede estar implicado independientemente del gremio al que pertenezca o de su actividad laboral, porque la educación es uno de los grandes pilares de la sociedad, si no el gran pilar de la sociedad, y lo que ocurra ahora va a tener consecuencias en el futuro para todos y para todas, ¿no? Entonces ahí yo creo que no hay distinción de si eres de un gremio o de otro, ¿no?, sino si te preocupa el futuro del mundo en el que vivimos y de la sociedad en la que vivimos.
Este es un gran cambio, ¿no?, en la actitud en respecto a lo que es quién tiene que hablar, quién no tiene que hablar, y os juntáis y fundís gentes que sí tenéis relación laboral y otros que no, pero desde luego preocupación e interés por la educación y el futuro sí. En vuestros análisis, claro, yo he recibido unos links hoy de Jorge y digo, no me da tiempo a leer tantísima acta, tantísimo trabajo, porque lleváis un año en el que habéis hecho muchísimas, digamos, publicaciones en los blogs, ¿no? Concretamente los blogs de Toma la Plaza, ¿no?, y de las asambleas. ¿Cómo podemos hacer? Porque no se me ocurre cómo podemos hacer para trasladar la información más básica de lo que han sido los puntos de encuentro, las ideas que desde los grupos de educación del 15M se han ido generando, ¿no? Imagino que, por un lado, desde el punto de vista filosófico de la pedagogía, y por otro lado, desde el punto de vista de lo que es la realidad informativa, es decir, al tiempo que el 15M trabajaba en sus propuestas y demás, nos encontrábamos con una consejería de educación que en la Comunidad de Madrid planteaba pues unas modificaciones sobre las normas de secundaria que arrastraban inmediatamente a una respuesta generalizada, y ahí pues la Red Verde, con modos de actuación similares al 15M, también se pone en funcionamiento. Y bueno, pues estoy hablando yo un poquito más de la cuenta, ¿verdad?
Yo creo que sí, que les vamos a dejar a ello.
Bueno, entonces vamos a esos puntos de trabajo que habéis encontrado y elaborado.
Realmente, tal y como comenta Juan, han sido muchas reuniones, han sido muchas horas en cuanto a grupo de trabajo, y recopilar toda esa documentación y demás en unos minutos sería complejo, de forma que no sé qué opinión al respecto tiene el compañero Jorge, pero pienso que tal vez una buena forma de compilar, sobre todo y demás, porque el documento al que voy a hacer referencia, que es el de las exigencias mínimas, es un documento que se ha consensuado, se consensuó en su día desde la asamblea matriz, desde la asamblea base, que es SOL, y desde allí, una vez que el movimiento se hizo extensible a los barrios, el grupo de educación, cada grupo de educación, lo que se llevó fueron estos mínimos. Entonces, no sé qué opinión tiene Jorge, pero igual podría ser un buen planteamiento trazar unas líneas muy generales para que el resto de oyentes y demás personas interesadas puedan hacerse una idea en qué línea se ha trabajado.
Sí, hay unos puntos básicos, ¿no? Y los puntos básicos son educación pública, gratuita y laica en todas las etapas, es la primera exigencia. La segunda, incremento del gasto público en educación pública y cultura, y acabamos de escuchar a Arantxa como decía que se estaba ahora mismo proponiendo eliminar el 20% del presupuesto en educación, 11.000 millones de euros, lo cual va a dejar al descubierto la educación pública en el Estado español. El tercer punto es democratización de todas las estructuras educativas y culturales. Entendemos desde educación del 15M que esto es fundamental, ¿no? Y esta educación que nos están proponiendo, que es más mercantilista, de corte neoliberal, que se propone más como un negocio que como un servicio público y a la sociedad, pues no nos ofrece precisamente un modelo participativo y democrático que construya una sociedad de estas características. Luego hay otro punto clave, que es educación integral y exclusiva, y también Arantxa nos ha comentado cómo se iban a suprimir pues desde equipos de orientación y bueno, todos esos grupos de trabajo que hay para garantizar un poco la integración, la diversidad, la visión integral de la persona. Y por último el tema de universidad, que es complejo. Tenemos el marco de Bolonia y tenemos ahora una estrategia Universidad 2015 que nos arrastra en una dirección que no es la que deseamos. Básicamente esos puntos son, que los podéis encontrar tanto tecleando en la web Educación 15M, pues vais a parar a la página del grupo de educación de SOL, y también en el caso de nuestro de Prosperidad, pues tecleas Educación 15M y aparece Chamartín Prosperidad 15M, y están recogidos esos puntos y ampliados y desarrollados. También tenemos múltiples iniciativas pedagógicas que nos parece que es fundamental, que no solamente seamos un movimiento que diga que no, que se coloque en una posición de sumisión frente al poder que nos está intentando arrebatar en este modelo. Que no es que sea perfecto, pero bueno, que lo que nos ofrecen es bastante bastante peor, ¿no? Y tenemos propuestas también pedagógicas que lo consideramos una parte sustancial de nuestra tarea para ofrecer alternativas y para construir otro modelo educativo. Creo que yo personalmente me he estudiado con detalle las propuestas de los partidos políticos que publicaron en las últimas elecciones. La verdad es que no les doy mucho valor, porque luego vemos que no las cumplen, o sea que tampoco es que tengan mucho valor. Pero salvo algunas excepciones, faltan ideas, hay una visión muy fosilizada de la educación, hay bonitas palabras, pero no hay propuestas concretas, y ahí tenemos una gran tarea que hacer toda la red de ciudadanos que estamos en el 15M y en el resto de movimientos sociales.
Que en el tema de etapas educativas, según decías, lo de los partidos políticos, recuerdo ahora su entrada en el gobierno, el nuevo ministro de Educación, hablaba de la etapa asistencial de la educación infantil, ¿no? Que era simplemente un paso, pues, para que los padres y las madres pudieran ir a trabajar, ¿no? Sí. Víctor, en ese sentido, os debió escocer un poquito, ¿no? Decir, ¿quién es este?
Realmente una persona que llega al poder y se sitúa en primera línea y demás del panorama educativo, y en prácticamente sus primeras declaraciones hacia el colectivo docente van orientadas en esa línea, pues realmente y demás dicen mucho de que no es realmente el referente que queremos encontrar en este tipo de educación. Realmente en las edades de base, realmente lo que está ocurriendo es lo que pone el ministro, en las aulas se están saturando y realmente estamos volviendo a una interpretación de las edades de base más propias de 30 años atrás, en los que la educación infantil lo que ofrecía era básicamente esa visión asistencial que evolucionada a día de hoy modernizada y tuneada podría quedar como en un aparcamiento de niño en el que la familia dejan a algo tan importante y tan querido como son sus hijos a primera hora de la mañana, como el que deja un coche en el parking y pasa a recogerlo una vez que sale del trabajo. Y realmente esa no es ni mi interpretación ni mi forma de pensar respecto a una de las etapas educativas, creo que más importante en la vida de un niño, como es la etapa de educación infantil.
La vida de una persona, ¿verdad? Supongo que en los grupos de trabajo vuestros habéis encontrado gente que se ha presentado, yo soy de un APA, ¿no? ¿Ha habido mucha participación? No sé si de personas procedentes del mundo de las asociaciones de madres y de padres.
En el caso de Prosperidad, creo que la mitad de nosotros son padres y madres de alumnos que se han implicado en la construcción esta de una alternativa. Y es que hay una concepción antigua de la educación que es aquello que ocurre en la escuela, ¿no? Pero ya sabemos que la educación es algo que ocurre en todos los estratos de la sociedad y que todos y todas somos responsables de la educación, ¿no? No solamente los que estamos directamente o los que estáis directamente en contacto con los niños y niñas, ¿no? Sino toda la sociedad, incluidos medios de comunicación, el tejido económico, en fin, todo, ¿no? Ya esa concepción ya quedó en el pasado. Y ahora estamos en otro lugar, ¿verdad, Víctor?
Totalmente de acuerdo. Mi visión respecto a esta cuestión es que cada vez el número de padres ha asistido con mayor asiduidad, con mayor presencia y sobre todo, y lo que me parece más importante, es asumiendo un papel cada vez más responsable. Eso creo que lo que denota es que las familias han asumido el papel activo que implica el educar a los hijos y están dispuestos a participar, están dispuestos a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y prueba de ello y demás es este tipo de actuaciones, este tipo de incidencias, de este tipo de representaciones cada vez más populares y a las que animamos a todos, por supuesto.
Lo que además está relacionado con lo que habéis dicho, que desde CEAPA lo que siempre se dice es, como padre no te limites a elegir el centro donde quieres que vayan tus hijos, participa en él, involúcrate, conoce el proyecto educativo y participa, porque de ahí va a venir el éxito escolar de tu hijo. Entonces esa participación se está dando en los centros y se está dando fuera.
Uh-huh. A mí me gustaría que volviéramos un poquito hacia el retiro, el fin de semana pasado, y con el título de Desmontando Mentiras, me parece que era ese, hicisteis un planteamiento muy dinámico, sin prejuicios, para que previamente la gente opinara sobre una serie de ideas que se están moviendo con mucha alegría. Una de ellas es las familias tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. Y sobre un cartel que ponía esto, habíais puesto mentira. A ver.
Bien, sí, esta es una de las mentiras que hemos trabajado en el grupo de Educación Sol. Y es una de las mentiras que está diciendo la administración y no es cierto, ¿no? Es difícil aplicar esto al mundo rural. Es difícil cuando se está estableciendo categorías entre centros mejores y centros peores, como está ocurriendo. Es difícil cuando en la concertada está siendo selectiva con el alumnado, cuando los alumnos con más dificultades de adaptación están siendo relegados a la pública, cuando hay una visión empresarial de la empresa, de la educación como un instrumento del mercado para obtener beneficios y no como un servicio a la sociedad. Y es difícil cuando hay un modelo único con un alto índice de fracaso escolar y desmotivación, ¿no? Uh-huh. Y cuando hay una falta de alternativas. Esta es una de las mentiras que se han trabajado para el foro y si os parece bien comentamos alguna de las otras que están todas sintonizadas y bueno, en nuestro caso pues hemos elaborado
habéis
una
recogido,
serie de puntos,
sí. Supongo que habéis recogido todos los comentarios que allí se colgaron, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy leyendo uno de una persona anónima que dijo, en algunas zonas y municipios no hay escuela pública. Son denuncias que además estaban presentando allí para decir que, ojo, que no todo es como la gran ciudad, sino que zonas rurales, ¿no? Es así. fui haciendo fotos.
Está muy bien que ha registrado todo esto.
Sí, efectivamente, ¿no? Pues sí, podemos seguir pasando al siguiente punto. Según mi cámara fotográfica, los recortes no van a deteriorar la educación. Es la otra de las afirmaciones que teníais y que planteabais como idea previa, ¿no? Es verdad, ¿no? Según el ministro, parece que él, cuando fue a clase, estaba en un aula en el que había pues más de 40 alumnos y, sin embargo, pues él está muy orgulloso de cómo ha salido. Perdón, si alguien lo interpreta como una ironía, no era mi intención, si acaso me ha traicionado el subconsciente. Nos comentáis que respecto a esta idea la gente sí que la asimila, ¿no? Que no es una cuestión de... o hay pegas al respecto.
Comentaba Juan a colación y demás lo que comentas en relación al ministro y sin ánimo de meterle dedo en la llaga, decir que porque probablemente sea cierto eso que expone, pero evidentemente los tiempos van cambiando y la escuela sin duda debe ser un mecanismo que ofrezca respuestas actuales a la sociedad, de forma que la sociedad actual va demandando una serie de situaciones diferentes, por lo tanto debe evolucionar, y en esa evolución es en la que trabajamos. En relación a la mentira que comenta y que defendemos de la siguiente manera, los recortes no deterioran la calidad de la educación pública. Básicamente dos posibles defensas. Por un lado y demás, creo que deberíamos establecer una unidad de criterio respecto a qué entendemos por calidad, porque al parecer no hay puntos de encuentro entre lo que la administración entiende por calidad educativa con respecto a la interpretación que nosotros le damos. Uh-huh. Y por dar una breve pincelada a lo que entendemos por calidad, se ajusta en gran medida a muchos de los conceptos que ya han aparecido en el texto que ha leído la compañera. Por verlo rápidamente, para nosotros la calidad no puede ir separada de la integración o de la inclusión, no puede ir separada de algo que consideramos clave en cuanto a calidad, y eso es la igualdad de oportunidades. Pensamos y demás que si no hay una igualdad de oportunidades, realmente es difícil entender la calidad, o sea, es difícil entender la educación vinculada al concepto de calidad. Del mismo modo, apostamos por una educación integral, es decir, una escuela que no se limite única y exclusivamente a la transmisión de conceptos, sino que sea capaz de ir transmitiendo valores no solamente dentro del aula, sino también fuera, y eso lo recibe el alumno, pues por ejemplo, a través de la asistencia a museos, a actos culturales, a la oportunidad de tener reuniones con otros centros, etcétera. Por otro lado, entendemos que la calidad tiene que ir muy vinculada a un establecimiento justo en cuanto a la ratio, de esa forma, por ejemplo, que se eviten situaciones como la que acabamos de comentar en torno a la educación infantil. La dignificación de la labor docente, por favor. En los últimos tiempos estamos viendo y demás cómo prácticamente cada día en muchos de los medios lo que nos ofrecen es una situación totalmente desvirtuada, de una situación de desprestigio hacia la labor docente, y creo que son motivos más que suficientes y demás para alzar la voz y defender nuestra profesión.
Ahí, Víctor, disculpa que te interrumpa, sí. Recuerdo el PowerPoint que tu presentación sobre el significado de ese número de horas era muy claro. Es una pena que ese PowerPoint no podamos transmitirlo, pero ¿podrías explicar sintetizando realmente esa acusación de que no queréis trabajar, el profesorado no quiere trabajar más horas? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué tiene detrás tras sí?
Bien, realmente y demás, bueno, agradecido y demás por la valoración y demás de nuestros escasos pero útiles y originales recursos.
Claro, hay que decir que el PowerPoint realmente en mitad del retiro, sin proyector y sin nada, era pues una explicación muy ingeniosa mediante pues papeles que se iban pegando y demás.
Así es. De alguna forma tratando de visualizar y demás, bueno, una de las medidas recortes establecidas en el programa de reforma que ha propuesto nuestro actual gobierno, una de esas medidas es el aumento de horas. Cuando una persona de a pie o cualquier persona
lee un aumento de hora, realmente, directamente, su primera interpretación, anda, los profesores se están quejando porque en lugar de trabajar 20 horas, ahora van a trabajar 22, pero qué vagos son. O sea, con la que está cayendo y se quejan por trabajar dos horas más.
Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, precisamente, fue lo primero que dijo, ¿no? Que, en fin, que tal cual están los tiempos, por dos horas más, tampoco era para tanto, ¿no?
Así es, Juan. Realmente y demás, tenemos que interpretar estos datos. Y para eso sería muy recurrente el PowerPoint, pero vamos a intentar hacerlo verbalmente. La idea es, teniendo en cuenta cómo se determina el número de profesores en un centro, vamos a comenzar por cómo se determina en un centro de secundaria. Esto se realiza a través de la carga lectiva. Se determina qué carga lectiva tiene ese centro. A modo de ejemplo, un centro de secundaria con una carga lectiva de 360 horas, uh-huh, divide el número total de horas lectivas entre el número máximo de horas que puede llevar a cabo un profesional, un docente. Por ejemplo, antes, en un centro de secundaria, ese número eran 18. Por lo tanto, el resultado de la división es 20. Ese centro, con carga lectiva de 360 horas, necesitaría 20 profesores. Eso antes. Ahora, las horas máximas han pasado a mínima. De forma que un centro de secundaria, que antes desempeñaba entre 18 y 20 máximo, ahora van a ser mínimo. Entonces, ahora ya no dividimos entre 18, ahora dividimos entre 20. La carga lectiva, 360 entre 20. El resultado es 18. Por lo tanto, ya ese centro va a disponer de dos profesores menos.
Uh-huh. Claro, ahí está el tema, no es el número de horas lectivas, sino de personal, que el centro no solo son clases, ¿no?
No, exacto. Sí, lo llevamos diciendo desde principio de curso, que no es pasar de 18 a 20, sino el cupo de profesores que se han asignado a los institutos. Entonces ha peligrado este año y vemos que es la tendencia, la política social de la educación, han desaparecido los desdobles, la atención a la diversidad, las bibliotecas no se han abierto.
Por ampliar un poco más el tema y no ceñirlo única y exclusivamente al ámbito de la secundaria, y en particular porque me toca directamente, también incluir que en los centros de educación infantil y primaria la determinación del número de profesores va en función del número de aulas, que difiere en relación a la carga lectiva. Entonces, en infantil y primaria lo que se hace es, se determina el número de unidades que hay. El número de unidades, por ejemplo, en un centro de infantil y primaria, bueno, por ejemplo, en un centro de línea 2, serían dos unidades para cada uno de los niveles. De forma que el resultado serían 6 en educación infantil, 2 para 3 años, 2 para 4, 2 para 5, 6 unidades. Y en primaria serían 2 para primero, 2 para segundo, así hasta sexto. En total serían 12 para primaria y 6 para infantil. Pero en ese baremo no se tiene en cuenta el profesor de apoyo, que ahí es donde está sufriendo las restricciones infantil y primaria. Simplemente se está dando cobertura a los profesores titulares. Pero realmente en los centros infantil y primaria los recortes están llegando directamente en profesores especialistas, en profesores de apoyo, en profesores de pedagogía terapéutica, que son realmente los que ofrecen la posibilidad de sacar adelante a ese alumno diverso, al que ahora no va a tener posibilidades, no va a tener una igualdad de oportunidades, de forma que no va a ser capaz de seguir esos ritmos establecidos. Por lo tanto, lo que se está fomentando son desigualdades sociales.
Sí, es cuando nos dicen a los padres, falta el PT, la L, que nunca entendemos qué es. Pues eso, es los profesionales que están ahí al lado de nuestros hijos apoyando su educación.
El mundo de las siglas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos que avisar de que nos quedan 8 minutos. Demasiado poco tiempo. Necesitaremos otra hora más, pero no, hoy no es posible. Entonces, como hay un trabajo enorme de desmontando mentiras, vamos a hacer, si os parece, Jorge, Víctor, un repaso rápido a las que faltan, que algunas pueden sorprender, para recorrer esas conclusiones, y después damos la referencia para que la gente se pueda leer con tranquilidad el documento que habéis preparado.
Bien, pues otra mentira es que la concertada es mejor que la pública, y obviamente no es nuestro interés atacar a la concertada, sino defender el derecho que hay a la pública, que está incluso en las leyes educativas y en la Constitución. Habría que entender cuál es la historia de la concertada, cuándo aparece y en qué condiciones, en qué acuerdos, que esto ocurre en los años 80 y son acuerdos que no se respetan en cuanto a la revisión por parte de la educación del Estado, ¿no? Luego, pues habría que analizar también los costes de escolarizar en la pública y en la concertada, que difieren bastante, y los procesos de selección del alumnado. Otra mentira que nos están vendiendo es que la educación garantiza la igualdad de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y precisamente con esta dificultad que nos encontramos ahora, con estas restricciones económicas, a lo que vamos a ir a parar es a diferentes oportunidades para diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, las tasas en la universidad ahora se van a multiplicar y bueno, y eso va a dificultar que alumnos de todas las clases sociales puedan acceder, ¿no? Otra mentira que se está vendiendo, que está vinculada con las demás, es que la educación es pública y gratuita, ¿no? Y bueno, pues lo podéis ver en nuestras webs, y si quieres, Víctor, puedes...
Lo que pasa es que con esta afirmación, por ejemplo, mucha gente piensa que de algún modo quien quiera ir a una educación en la que no tenga nada que pagar, y abro comillas, pues lo puede conseguir en este estado. Sin embargo, bueno, realmente, por ejemplo, se habla de pública como educación que recibe fondos públicos. Por tanto, los centros concertados, según esa idea, son públicos, ¿no? Vosotros creo que no estabais nada de acuerdo con este tipo de observaciones.
Así es. Nuestra visión respecto a los centros concertados no se ajusta a ese planteamiento de escuela pública. Lo único que entendemos y demás que tiene público un concertado es la financiación y la adquisición del suelo. Es un suelo público, es un suelo de todos, que la administración, por diferentes razones, decide entregar a una persona o a un colectivo, que igual que alguien decide montar una empresa de transporte, pues esa persona ha decidido montar un centro. Y decimos que ha decidido montar un centro porque no podemos olvidar la visión mercantil que lleva la escuela concertada. O sea, Entendemos y demás que es una escuela y demás que lo que busca es la rentabilidad.
No, una puntualización muy pequeña. Nosotros en la federación tenemos APAs de centros concertados, tenemos pocos, son 50, pero no es la concertada que interesa a la consejería. Sabemos que detrás de la pública van a ir ellos, son cooperativas, coles que están trabajando, que trabajan con proyectos. No me gusta decir nombres porque siempre se nos olvida alguno, pero bueno, para que la gente lo entienda, el Trabenco de Leganés. Entonces, esos centros sí, porque son laicos y porque son padres o maestros que lo han constituido.
Palomeras Bajas, por ejemplo, también.
Por cierto que son... Origen, pero son públicos ahora, y de hecho la administración les ha dicho que para llevar ese sistema de asambleas y de trabajo conjunto y tal, que mejor que se privaticen.
Sí, sí, estos centros están recibiendo ataques de como consecuencia de la democratización de sus estructuras y de las experiencias que tienen consolidadas, como han reflejado aquí las compañeras que han trabajado la mentira, ¿no? De la octava mentira, que es el sistema educativo es democrático y participativo. Precisamente en estos centros que están mencionando Arancha, cuando surgen esas estructuras, reciben ataques de la administración. Y tenemos otra mentira, Víctor, que se habló bastante de ella.
Sí, vuelve otra vez a salir a relucir el tema del dinero. Uh-huh. Y la mentira oscilaba en el entorno de que no hay dinero para una escuela pública. Realmente nos preguntamos si realmente no hay dinero, porque realmente parece que hay un trato de favoritismo o preferencial hacia determinados tipos de educación. Uh-huh. Hacia una educación casualmente dentro del ámbito de los conciertos,
con continuas facilidades, por ejemplo, en cuanto a reducciones fiscales, en cuanto a facilidades, en cuanto a privilegios, en cuanto a becas, que no son, no tienen su correspondiente dentro de la educación pública. Por lo tanto, realmente nos preguntamos si no hay dinero para una escuela pública, en realidad porque está habiendo un trasvase de dinero, porque realmente estamos viendo que realmente la administración sí está invirtiendo en educación, pero no en la educación que queremos, que es una educación pública, una educación de calidad, sino que esas partidas económicas están cada vez están siendo más consolidadas en el marco de los colegios concertados y están disminuyendo, por desgracia, en los centros públicos.
Muy bien, pues es que estoy mirando de reojo, creo que no vamos a tener tiempo de mucho más.
No, y no hemos comentado, han vuelto a modificar los presupuestos de la Comunidad de Madrid por el déficit que han encontrado y nos hemos encontrado con la noticia, nosotros sí que nos la hemos encontrado, de 26 millones menos que va a haber para becas de comedor y transporte el curso que viene.
26 millones que se traducen finalmente en muchos niños que no van a tener comida al mediodía. Estamos hablando de salud, ¿eh?
No, y que muchos es su única comida del día. O algunos niños que no van a clase porque no tienen dinero para pagar el bono transporte y esa es la situación que hay.
Bueno, pues dos ciudadanos que participan en su barrio en una asamblea 15M, que se reúnen en sitios muy diversos, como pueden ser pues espacios como la Plaza Mayor, Tabacalera, en fin, Patio Maravillas, ¿no? Supongo que son lugares de encuentro y para hablar de educación, ¿no? Ni más ni menos. ¿Esto está influyendo en el futuro? ¿Pensáis que vuestra labor no es baladí?
Totalmente. O sea, realmente el que piense y demás, que todas las acciones, el que piense que todos los esfuerzos que se están realizando son en vano, realmente y demás no está siendo consciente de los frutos que se están recogiendo, los avances que se están teniendo y realmente simplemente tomar conciencia, ser consciente de cómo la sociedad ha despertado y ha empezado a reflexionar sobre lo que está pasando, para mí ya es un avance considerable, sobre todo teniendo en cuenta la actitud tan pasiva que habíamos tenido hasta el momento. Despertar conciencia no es para nada algo mínimo, es el principio de un gran sueño y porque estamos dispuestos a levantarnos todos los días.
La historia nos demuestra que una sola persona puede cambiar el rumbo de la historia y en este caso no somos una sola persona, sino somos decenas de miles e incluso cientos de miles que sintonizan con las ideas de tanto del 15M como de otros movimientos ciudadanos. Así que todos a currar y ahí a apostar fuerte por mejorar la sociedad que nos están ofreciendo, que no nos gusta.
Sí, lo que ya habíamos comentado, y un antes y un después del 15M. El 15M es el resultado de todo el trabajo que han hecho las organizaciones sociales y que vamos a coger lo bueno del 15M e intentar desterrar, pues oye, lo que se pueda.
Y a trabajar juntos.
Importante.
Lo tenemos claro.
Pues enhorabuena a ese 99%, a ese trabajo, a esa labor, a esa dedicación, y vamos a leer con atención. Disculpad que no tengamos más tiempo. Damos una dirección web en Grupo de Educación 15M, con eso quizás se pueda acceder a los documentos. Si no, en las asambleas de los barrios también habrá enlace a los grupos de educación. Y bueno, pues ya nos hemos pasado del tiempo. Gracias Víctor, gracias Jorge, Arancha. Pues seguimos aquí, como siempre, radio@fapagineredelosrios.org. Un abrazo, buena semana educativa y una semana muy importante. Os queremos ver en las manifestaciones, en mil sitios. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Buena semana.
Repito, extremadamente peligrosa y letal. Sus síntomas, pérdida de la razón, ansias de dinero y poder y complejo de superioridad. Debemos evitar que se extienda a toda costa, sus consecuencias serían funestas. Solo hay una cura, repito, solo hay una cura. Resistir.